se cruzan la psicología con la literatura. ¿Se cruzan? ¿Cómo? Miradas encontradas. Con el psicólogo Alejandro de Barbieri.
Alejandro de Barbieri, que hoy nos trae una historia que no es de ficción, no es exactamente de ficción, sino de la realidad, sobre la cual se podría escribir también un buen libro. Pero me parece que es un caso sumamente interesante el que te propusiste, nos propusiste a partir de una lectura en el diario La Nación de Buenos Aires.
Sí, los desafíos de Pablo Pineda, ¿no? Este chico con síndrome de Down famoso, capaz que tristemente, no sé si llegaremos, porque hay que llegar, ¿no?, a la fama por este tipo de noticias, ¿no? Pero bueno, famoso porque con su síndrome de Down logró ser el primer licenciado europeo, salió en La Nación y se nos ocurrió, aparte joven, 37 años, que puede ser interesante comentar, Rosario, qué es lo que pasa con este chico, cuál es el aporte que él intenta hacer a la comunidad y qué prejuicios o qué realidades o qué aplicable puede ser esto en Uruguay, ¿no?
Chico, además, que tenía un antecedente, que se había presentado en una película y también había sido premiado por su actuación. Es decir, ya se había animado a mucho, ¿no?
Exactamente.
Le estaba peleando muy bien parado.
Muy bien parado. Es muy interesante la entrevista, como tú decías, está en La Nación para quienes quieran acceder a la entrevista completa. Evidentemente, el periodista le pregunta, ¿no?, bueno, cómo él llega a esto, y él hace su primer aporte hacia sus padres, ¿no? O sea, hace un primer reconocimiento a sus padres, que nunca aflojaron. Y todos creo que nosotros conocemos, tú me lo decías fuera de micrófono también, Rosario, personas, amigos, ¿verdad?, que aquellos que tienen una situación, en concreto el síndrome de Down, pero por supuesto que hay otras que pueden enseguida estar pensando todos juntos, pero en donde hay que pelear a veces contra un sistema, ¿no?, que tenemos como ciertas clásicas, estudios, y aparecen elementos que cuando se salen de la norma, bueno, ¿cómo hacemos nosotros como educadores o como papás para ayornarnos a algo así, ¿no?
Hablemos claramente, estamos luchando contra una discriminación que también sufre alguna persona que tiene una capacidad diferente o discapacitado, digámoslo. Evidentemente es discriminado.
Claro.
Auténticamente, ¿no?
Ahí está.
Y bueno, y eso en nuestro país creo que hay ejemplos muchísimos en esa materia, lo que han tenido que pelear padres de chicos Down para que los acepten en la escuela pública, por ejemplo, porque en principio no los compañeros, sino los alumnos, las maestras no estaban dispuestos a hacerse cargo porque no estaban preparadas para ello. Y bueno,
ahí
en
está.
Casos como eso tenemos muchos, ¿no?
Otros que a veces que salen del espectro, digamos, del síndrome de Down, pero sin detenernos. Hace poco, en esta misma semana, tuve una entrevista con unos papás, con un chico con una dificultad que no viene al caso. El propio colegio o institución educativa, no me acuerdo ahora si era público o privado, le había dicho que no podían, ¿no?, con humildad, pero que ellos no tenían, digamos, la infraestructura ni de recursos humanos ni de locativa como para que ese chico pudiera seguir en el estudio. Entonces, claro, los papás tienen que salir ahí, ¿no?, a buscar otra institución que pueda, tanto de lo formal como a veces a nivel edilicio, acomodar a nivel educativo. Acá hay algo importante que quiero destacar. Primero, a veces cuando yo pregunto en alguna charla así, Rosario, abuelo de pájaro, bueno, ¿qué es un analfabeto al público, no? Y en general sale uno que me dice, bueno, alguien que no sabe leer y escribir. Le digo, no. Un analfabeto es una persona que, pudiendo leer y escribir, no tuvo alguien que le enseñó. Pero a veces razonamos así como de memoria. Ah, no sabe leer y escribir, ¿no? Entonces,
sí, te digo que yo te hubiera contestado eso.
Hubiera contestado eso. Porque nos sale como del alma, ¿no? Y esos son los prejuicios inconscientes que a veces tenemos como preconceptos. Y otra preguntita que yo siempre en chiste digo a veces, a veces digo, prefiero a un veterinario a un profesional, porque por lo menos el veterinario nuestro nos dice, el perro está con rabia, pero le dice por lo que es, perro, y nosotros decimos, bueno, es un Down, o es un bipolar, o es un ataque de pánico, y a veces nos perdemos de que primero es una persona, y eso es un poco lo que queremos rescatar en esta mirada, la persona de este chico, Pablo Pineda, que la primer crítica que le hacen, ah, bueno, pero es un caso excepcional, y él se fastidia con eso, dice, no, a mí no me gusta que digan que es un caso excepcional, y me gusta mucho la argumentación, porque dice, tengo miedo que si piensan esto, no hagan en lo que tienen que hacer, en el hijo que ustedes tienen, lo posible de hacer. O sea, llegar hasta el máximo posible del techo que puede tener una persona, en este caso, con síndrome de Down, ¿verdad?
Yo te diría que seguramente entre nuestros oyentes se plantean otro tipo de dudas. ¿En qué medida a un chico con síndrome de Down no se le baja la exigencia desde lo escolar hasta la formación de esta licenciatura en la que, por suerte, este chico ha logrado
terminarla,
claro, sí, tener su título, y en qué medida luego va a poder ejercer esa licenciatura? Porque yo te pregunto también cómo reaccionarían los padres de determinado grupo de escolares que tuvieran al frente un maestro que es esa licenciatura, con estas características. Me lo pregunto en este país nuestro, ¿no? Si con el corazón, la mano en el corazón, alguien me dice, para mí sería exactamente lo mismo a que tuviera.
Claro, que esté a su cargo, que tenga un grupo a su cargo.
A su cargo, exactamente.
Sí. Yo creo que, claro, en el caso de este chico, que aparte es interesante que se haya dedicado a la educación, ¿no? Porque podría haber sido licenciado en cualquier otra rama, licenciado a la docencia. Hay experiencias en Uruguay, de otras, yo conozco en otras instituciones donde no directamente están todo el tiempo, pero sí aparece, ¿verdad?, algún chico con síndrome de Down en una leyendo un cuento, alguna actividad. O sea que hay algunas experiencias donde lo inclusivo.
Pero como alumno.
No, en un rol perfecto. Coordinando una actividad. Perfecto. Sí, con total claridad lo digo porque lo viví en carne propia con mis hijas. O sea que la persona aparece leyendo un cuento, una actividad, no las 4 horas dirigiendo el curso, ¿verdad? Claro. Pero sí en un rol como de maestro o similar. Y la verdad que los chiquilines tienen una gran capacidad para integrar, quizás ahí aparecen...
Mucho más que los adultos.
Ahí está, nosotros como adultos nuestros prejuicios, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se le va a transmitir y qué es lo que no se le va a transmitir? Yo creo que haciendo una extrapolación... Querían esta mirada encontrada, hacer encontrar a esta historia, ¿no?, de Pablo Pineda con el aporte de Boris Cyrulnik, este gran médico que habló de la resiliencia, ¿no? Este concepto que se empezó hace muchos años, se investigó en educación y en psicología, que tiene que ver con aquella vulnerabilidad genética, en este caso, ¿no?, un síndrome de Down, o sea, una vulnerabilidad genética, con lo cual la persona ya nace y viene con eso. ¿Hasta dónde podemos llegar las distintas personas más allá de nuestras vulnerabilidades, Rosario? Porque una persona sana es una persona mal revisada. O como decía Caetano Veloso, visto de cerca nadie es normal, de lejos todos somos linditos.
Nadie es perfecto.
Pero eso, de lejos no, todo, mira que Rosario, mira Alejandro, no sé cuánto, pero de cerca, cuando nos conocemos más de cerca, bueno, aparece nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad. Entonces, a veces hay, porque tú lo subrayaste hoy muy claro, a veces, por ejemplo, el síndrome de Down, hay una visibilidad desde ciertos rasgos físicos que enseguida hacen que pueden hacer que uno no o se aleje o no mire o tenga ya más prejuicios. Pero hay otros chichones invisibles con el cual todos también cargamos, ¿no? Ni que hablar lo que ustedes nombraban al principio también de algunas situaciones que han pasado de conocimiento público, donde a veces no se visualizan claramente y sin embargo puede haber algo afectando también la educación de nuestros hijos. Entonces la resiliencia es un concepto muy lindo que tiene que ver con una base genética, una vulnerabilidad social o afectiva, psicológica que todos tenemos, pero cómo hacer para sacar lo mejor desde esa realidad. Y ahí está esa capacidad resiliente que para nosotros todos los seres humanos la tenemos. El tema es poder llegar al máximo dentro de esas posibilidades, ¿verdad? Yo recuerdo una historia que se la escuché a Enrique Baliño, el autor de No más pálidas. Enrique Baliño cuenta una historia de, lo conocen como doman las pulgas en el circo, ¿no? Que están, dice, un montón de pulguitas saltando y viene el domador, le pone simplemente una caja de zapatos y hasta que las pulguitas aprenden a saltar hasta 1 centímetro antes de pegarse contra el techo. Saca la caja de zapatos y siguen saltando a ese ritmo, ¿no? Sin saltar más. Hasta que viene una pulguita de un barrio vecino y se cuela y... empieza a saltar de vuelta un poquito más alto y las demás se dan cuenta que puede ir un poquito más alto. Bueno, esa metáfora cortita de Enrique creo que nos sirve para esto. O el ojo al gol con los techos que a veces nos ponemos nosotros como educadores, ¿verdad? O como persona. Ah, bueno, si tiene...
O como padres.
Como padres, ¿verdad? Si tiene esta dolencia, entonces no va a llegar más que... Y a veces nos perdemos de estas otras capacidades múltiples que de repente, este caso puede ser una excepción que llegue a tener una licenciatura, pero de repente puede tener otra capacidad, ¿verdad? Digo, o musical, o artística, o en el plano también de la docencia, pero en alguna otra área. ¿No?
Hay una cosa muy linda que dice también el artículo y a la que se refiere la entrevista, y es que él no está de acuerdo con que los Down se reúnan siempre con los Down. Es decir, de alguna forma también hay una especie de autodiscriminación, ya sea porque los padres así se lo imponen o lo que sea, que dice él prefiere la inclusión total, es decir, que en todos los órdenes de la vida él sea uno más en cualquiera de los ámbitos en el que se mueve y no se mueve en no exclusivamente moverse entre iguales. Iguales a él, que en este caso son iguales con esta pequeña deficiencia. Me parece que es muy interesante también eso, porque es cierto, hay una especie de tendencia a pensar que la persona se va a sentir mejor en la medida que se compare con iguales y no con gente que tiene capacidades superiores, por ejemplo.
Claro, exactamente. Y eso es lo que hace que a veces, ahí está la medida, entre comillas, que los técnicos intervienen para medir el nivel de sufrimiento, entre comillas, porque algunos consideran que exponerlo a un público completamente diferente puede generar más estrés que quedarse entre los pares. Yo creo que está el sano equilibrio, ¿no?, de encontrar realmente de que todos estamos en la misma barca, ¿no? Aquello que decía también de gestionar la tolerancia y la diversidad, que creo que como humanidad estamos, ¿no?, desafiados a realmente ser capaces y no generar estas rejas mentales que a veces nos ponemos, ¿no?, y vivimos un poquito autistas hoy en día para poder realmente incorporar al otro. Yo creo que esta historia merece, ¿no?, ser rescatada para que cada uno la pueda aplicar en casa o en las pequeñas discriminaciones que podemos hacer sin llegar a si tenemos un compañero con síndrome de Down, una mamá que tiene un hijo con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad, como tú decías hoy. Bueno, hoy en día hablamos de capacidades diferentes y poder a partir de ahí gestionar un mundo de vida más humano, ¿no?